Ore conmigo. Señor, venimos ante ti y pedimos que por el poder de tu palabra leída, proclamada y por el poder de tu Espíritu Santo, que tú te agrades en instruir nuestros corazones para confortarnos en nuestras aflicciones, para dar luz a nuestra esperanza. Sabemos que tú lo harás, que tú nos darás la gracia y esa persistencia paciente, aunque no entendamos tu proceso. Señor, pon en nosotros este corazón, aún en esta hora oramos. Amén. Les pido que permanezcan de pie para la lectura de nuestro texto bíblico. Hoy comenzamos una nueva serie en el libro de Habacuc. El libro de Habacuc, vamos a leer el capítulo 1, versículos 1 al 4. Por favor, escuchen mientras leo, porque esta es la palabra de Dios. Habacuc, capítulo 1, versículos 1 al 4. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Señor, clamaré y no oirás? ¿Hasta cuándo daré voces a ti diciendo violencia sin que tú liberes? ¿Por qué me muestras la iniquidad y me haces ver la aflicción? He aquí que surgen pleitos y contiendas. La destrucción y la violencia está delante de mí. La ley pierde su poder y el derecho no prevalece porque el impío cerca al justo. Por eso sale torcida la justicia. Que Dios bendiga la palabra, su palabra puede sentarse. Déjeme preguntarle esta mañana, ¿ha visto lo que está pasando en el mundo con todas sus situaciones, con todo su pecado y su sufrimiento? ¿Y sintió usted en su corazón confusión? Aún enojo con todo lo que está ocurriendo. Y usted quizás quiera decir, ¿qué está pasando? Déjeme ser un poco más específico. ¿Alguna vez ha visto a este mundo como cristiano ver todas sus circunstancias, su pecado y su confusión, su desagrado y su dolor hacia Dios por lo que ven? ¿Alguna vez usted ha visto esto y ha dicho, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué estás haciendo? Seamos un poco más específicos. ¿Alguna vez has visto la iglesia? Quizás toda la iglesia, pero igual y particularmente tu iglesia, la gente de Dios que tú ves. Y te has sentido confundido y te has sentido decepcionado y adolorido. Porque a veces la gente de Dios tiene esas mismas circunstancias que tiene el mundo, los mismos pecados, los mismos sufrimientos. Y uno puede desesperarse por cómo ve a la gente de Dios. ¿Alguna vez se ha sentido así? ¿Frustrado con el mundo? ¿Frustrado con la iglesia? ¿Confundido hacia Dios? Déjenme decirles que si alguna vez se ha sentido así, no están solos. Habacuc, el profeta, sintió esas mismas emociones durante su día. Y gracias a Dios y a su espíritu, él tuvo el coraje para orar y decírselo al Señor, a abrirse ante el Señor y compartir sus pensamientos más profundos. Y he aquí que Dios le respondió. Estas palabras se escribieron para que aún hoy podamos escuchar este diálogo y considerar la respuesta de Habacuc, una conversación que está capturada para siempre. Vamos a leer este libro juntos. este libro que es revelador y sublime. Nos muestra la soberanía de Dios. Este pequeño estudio nos va a ayudar a ser más firmes en nuestras oraciones a Dios y tener más confianza y depender del Señor soberano a quien oramos. Con estas cosas en mente, leemos los primeros versículos 1 al 4 de Habacuc. Vamos a considerarlos en tres partes. Primero, vamos a considerar al hombre y su ministerio. En el versículo 1 leemos la profecía que vio el profeta Habacuc. Así que la primera pregunta que hacemos es, ¿quién es Habacuc? Bueno, esta es la primera sección y va a ser breve porque no sabemos mucho de Habacuc. Solo se menciona aquí en este libro, así que lo único que sabemos es lo que leemos en este libro. Pero sabemos esto, que era un profeta, y más específicamente, un profeta que vio profecía. Ustedes pueden saber que este lenguaje es el mismo que se usa con otros profetas. Nos dejan saber que no solamente Habacuc era un maestro de la palabra que había recibido. Ciertamente era eso, pero era más que eso. Porque claramente él recibió revelación especial directamente de Dios. Como veremos en esta carta, Dios le habló de forma directa y particular. Le reveló lo que él iba a hacer en el futuro. Y Habacuc, como lo leemos, declaró esto a la gente. Así que Habacuc era un profeta, como los otros profetas, recibió palabra del Señor, una visión, profecía que entregó a la gente y que ahora podemos leer con nuestros propios ojos. Y aún a pesar de esto, como veremos, aunque este libro empieza como otros libros, esta profecía, lo que Habacuc vio, es un tanto distinto a muchos otros libros de la Escritura. Porque usualmente es Dios quien comienza la conversación, es Dios quien llama al profeta y le da al profeta la palabra sobrenatural y lo manda a hablar al pueblo y le dice, así ha dicho el Señor. Pero el libro de Habacuc es diferente en ese sentido. En lugar de comenzar con la voz del Señor dándole una profecía al profeta, lo primero que vemos es un profeta que viene a Dios, hablando con Dios, haciéndole preguntas a Dios. Y Dios le responde con un mensaje muy particular. Y después vemos que el profeta tiene problemas procesando esta profecía y le sigue preguntando al Señor. Y Dios le vuelve a contestar y otra vez él está confundido y hace más preguntas. Esta es una palabra que recibe Habacuc para la gente, pero podemos ver que su historia no es tanto como predicador hacia otros, sino es más bien como un profeta escuchando la palabra para sí mismo, para su propia alma. Cuando lleguemos al capítulo 3, vamos a ver que no es tanto una gran proclamación hacia los demás, sino que es una proclama de lo que ocurre hacia adentro del profeta en su oración. Y vamos a ver el efecto de la palabra de Dios en nosotros. Un estudio de lo que Dios está haciendo en el profeta y a través del profeta. Si tenemos ojos para ver y oídos para escuchar, Dios va a usar este libro para hablar a nuestras vidas. Entonces vemos que Habacuc está haciendo su ministerio. En la segunda parte vemos que Habacuc tiene un lamento. Y en estos versículos primeros se muestra todo el lamento que origina a este libro. La primera parte del lamento es la parte segunda de nuestro sermón esta mañana. Vemos entonces las circunstancias de este lamento. ¿Qué le estaba pasando a Habacuc en su vida? En los versículos 2 al 4, Habacuc habla de violencia, habla de iniquidad, y después, en la segunda parte del versículo 3 y el versículo 4, habla de destrucción y violencia frente a mí. De tal forma que la ley pierde su poder y el derecho no prevalece, porque el impío cerca al justo. Por eso sale torcida la justicia. Habacuc vive en un tiempo de pecado, de soledad, de falta de ley. Esta es la manera en que la falta de ley y el pecado han tomado un nivel institucional. En los comentarios acerca de estos versículos leemos no solamente la falta de ley es rampante, sino que está mal usando la misma ley que debiera proteger. No solamente faltaba la ley en las calles, faltaba las leyes en los palacios, en las cortes, en los corredores de poder, de tal forma que la sociedad entera se corrompe. Por una parte, Habacuc puede decir, la justicia no avanza. Pero el problema no es solo la anarquía, sino que los malvados rodean a los justos en las posiciones donde la ley debiera ser aplicada. En el nombre de la ley es profanada. Habacuc está en un mundo lleno de injusticia y de opresión, donde el malvado le gana al justo por medio de este sistema. Los remedios para la justicia son usados para injusticia, y cuando esto ocurre, no hay a dónde ir. Preguntémonos, ¿cuándo ocurrió esto? ¿Cuál fue el tiempo de Habacuc? Claro, uno podría aplicar esto a muchos tiempos en el Antiguo Testamento. Sabemos en estos versículos que había mucha corrupción y maldad. Y en algunos versículos que vamos a ver la próxima vez, vamos a ver que todo esto ocurrió antes de que Babilonia fuera un poder dominante en el mundo. En el versículo 6 dice, levantaré a los caldeos, pueblo furioso e impetuoso que marcha por la anchura de la tierra para tomar posesión de los lugares habitados que no le pertenecen. Así que esto nos permite ver que Habacuc era contemporáneo quizás con Manasés, que fue un rey malvado por allí del séptimo siglo antes de Cristo, un rey muy malvado. Y nos dice la escritura que fue un rey tan malvado que era más malvado que todos los reyes alrededor, de tal forma que ofrecía a sus propios hijos como sacrificio idolátrico a dioses ajenos. Por la gran maldad de Manasés, Dios prometió traer destrucción contra Judá, como lo había hecho en el reino del norte de Israel. Sabemos que venía algo malo por la maldad de este rey. Pero debido a esto, entendemos que Dios está diciéndole a su pueblo que va a traer a Babilonia a tomar a los judíos. Por lo tanto, pensamos que este tiempo de Manasés era más o menos el tiempo donde Habacuc vivió. Pero muchos estudiosos piensan que igual y no es ahí, que tal vez no es en ese libro de en ese tiempo de Manasés. Quizás fue después de Manasés, porque hubo un tiempo entre Manasés y el tiempo de los babilonios. Y recuerden que después de esto vino Josías, que reinó por 31 años, y él fue un gran rey. Él aplicó reformas bíblicas en toda la vida social y del gobierno. Y leemos que ese rey, Josías, no se alejó del Señor, no se apartó y no hubo nunca un rey tan bueno como él. Él regresó al Señor con toda su alma y siguió la ley de Moisés más que otros reyes antes o después de él. Así que, a pesar de todo el trabajo de Josías, el Señor tenía una situación preparada para Israel. Lo que vemos es que por la maldad de Manasés, aun cuando vino Josías e intentó reformar todo, después de Josías, aun así vino el juicio de Dios. El fin del reinado llegó para Israel. Porque vemos que Josías fue muerto en batalla y después de su muerte, el reino cayó en una espiral terrible. Sus hijos eran muy malvados y reinaron de forma malvada y quitaron todas las reformas que el padre había traído. De hecho, Jeremías les dice directamente a estos hijos de Josías en Jeremías 22. Escuchen estas palabras. Jeremías dice, ¡wow! Cuidado con aquel que construyó su casa en la injusticia, porque no le servirá, ya que construye su casa sin pagarla. Y él dice, la pintaré y la adornaré. ¿Que no tu padre hizo justicia? Para tu padre estaba bien cuidar al necesitado y al pobre. Pero tú tienes ojos y corazón para tu ganancia deshonesta, para oprimir y para ser violento. Sabemos que los hijos de Josías y su línea, todos los que vinieron después de él, esos reinos juntos duraron unos 21 años hasta que finalmente cayó el reino del sur ante los babilonios. Así que en estos años, cuando Judá cayó, son años de maldad, de injusticia, y esto llevó a la caída de Jerusalén. Imagínense un momento, el corazón dolido de Habacuc, habiendo visto las reformas de Josías, un rey como ningún otro, y después todo cae, instantáneamente casi, con los hijos de Josías. Dolor. Él ve la corrupción y cómo su nación cae en desgracia. Esto nos dice algo acerca de Habacuc como hombre y de las circunstancias en las que él vivió. Esto nos trae al tercer elemento de este sermón, que es la sustancia y la naturaleza del lamento de Habacuc. Habacuc vivió en tiempos difíciles. Él pudo haber hecho cualquier número de cosas para responder a esta injusticia. Pero lo que hace es traer un lamento frente al Señor, una queja frente al Señor. Y su lamento tiene dos básicas preguntas. La primera es, ¿hasta cuándo, oh Señor, clamaré y no oirás? ¿Hasta cuándo daré voces a ti diciendo violencia sin que tú liberes? ¿Por qué me muestras la iniquidad y me haces ver la aflicción? ¿Cómo respondemos a estas preguntas? Desesperados lamentos hacia el Señor. La primera cosa que podemos decir sin ninguna duda es que estas preguntas vienen de alguien que tiene fe en Dios. Habacuc viene de una línea de profetas de Dios, de profetas que conocen al Señor. Lo podemos ver desde el principio, cómo él le pregunta al Señor, todo con mayúsculas, Señor, oh Señor, cuando vean esta palabra, Señor, con todas las mayúsculas, es una traducción del nombre de Dios, Jehová. Este es el nombre personal de Dios, el gran yo soy, Yahweh. Este es el nombre por el que Dios se reveló a sí mismo a Israel y entró en un contrato con ellos. Así que no se equivoque. Habacuc no está diciendo, oh, que algún Dios me escuche, que algún Dios me escuche si existe, porque tengo preguntas. No. Habacuc le está hablando a Dios por su nombre y le está reconociendo que él es el gran Dios que se ha revelado a su gente, que ha redimido al pueblo sacándolos de Egipto, que los llevó a la tierra prometida, que les dio los reyes. Este Dios de Abraham, Isaac y Jacob, este Dios a quien Habacuc conocía, a quien adoraba, a quien frente a él vivió y ahora le traía sus preguntas en su confusión, porque él es el Señor, su Señor. Esta es una oración de fe hacia el Dios que guarda a Israel. Y entonces la siguiente pregunta aclara la situación. Porque la siguiente pregunta dice, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Significa que Habacuc tiene esperanza en el Señor, que toda esta maldad y opresión no es como deberían ser las cosas. Habacuc lo deja claro. Sus tiempos se oponen a la ley de Dios, se oponen a la justicia de Dios. Habacuc sabe que esta violencia y esta injusticia es contraria al carácter de Dios. Él reconoce que esta es la situación y él sabe que Dios no está bien con lo que está pasando, que esto es en contra del carácter de Dios. Y entonces él pregunta, Señor, ¿cuánto tiempo vas a permitir que esto ocurra? Esta pregunta no solamente se afianza en el Señor mismo, sino en sus promesas también. Porque no solamente Dios en sí mismo es justo, no solamente Dios mismo no hace mal, sino que además él sabe por la palabra de Dios que Dios ha prometido darle un premio a la justicia y castigar la injusticia. La ley de Dios que apareciera, que está paralizada en este momento, es no solamente el comportamiento que Dios requiere de su gente, sino que habla con gran claridad los juicios, las maldiciones que Dios mismo va a traer a los que quiebren su ley. Habacuc lo sabe. Su ley lo deja claro. El problema es que la gente no obedece. La gente en la sociedad que debería estar haciendo justicia no lo hace. Parece que no hubiera consecuencia con la gente siendo injusta. Yo les diría que como Habacuc cree en el Señor y él tiene seguridad en las promesas de Dios, él sabe que estas injusticias no serán permitidas, no prevalecerán. Sabe que Dios guardará su palabra. Él no permitirá que la injusticia triunfe. Es solamente una cuestión de tiempo para que lo haga. Por eso la pregunta de Habacuc no es, ¿será? ¿Será que esto va a ocurrir? Sino más bien su pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo para que tú hagas las cosas derechas? Yo sé que tú lo vas a hacer. Pero claramente no ha ocurrido todavía, por eso te pregunto, ¿hasta cuándo? Y mientras consideramos esta pregunta, ¿hasta cuándo?, veremos que esto no es solamente una pequeña pregunta. No, es un lamento de fe que la gente de Dios ora en todos los tiempos difíciles. En el Salmo 6, 13, 90, 94, por mencionar algunos. Traigan un libro de concordancia y vea hasta cuándo, y verá que hasta cuándo se repite muchas veces en la Escritura. Lo vemos incluso en el Apocalipsis capítulo 6, cuando los santos en el cielo le dicen, soberano, verdadero, ¿hasta cuándo para que vengues la sangre de aquellos mancillados en la tierra? Conocemos al Señor. Conocemos también las injusticias y sabemos que la maldad no puede prevalecer. Señor, tú debes hacer algo porque tú eres justo, santo. Así que la pregunta no es si el Señor va a hacer algo. La pregunta es, ¿cuándo, Señor? ¿Cuánto tiempo, dice Habacuc? ¿Hasta cuándo? Debemos entender entonces que esta oración no busca venganza, sino busca justicia. Este clamor que viene de la fe y de conocer al Señor y a sus promesas, clama por justicia, la justicia de Dios. Y la siguiente es, ¿por qué? ¿Por qué me muestras la iniquidad? Esto no es una pregunta filosófica de la existencia de la maldad. Él hace una pregunta fundamental cuando la justicia no aparece. Primero pregunto, Señor, ¿hasta cuándo? Pero también, ¿por qué tengo que ver estas cosas? ¿Por qué me toca vivir en los tiempos de injusticia? En los tiempos en que la injusticia prevalece. Señor, ¿por qué hay periodos de tiempo entre mi oración por tu ayuda y tu respuesta? ¿Por qué hay tiempos que parece que no estás haciendo algo? Porque tú ves lo que está pasando, Señor, y no has actuado todavía, y no lo has juzgado todavía. No le has puesto un final, y no comprendo. Por lo que te pregunto, ¿por qué, Señor? Esto es el lamento de Habacuc. Esto es su clamor, y es un clamor que viene desde una posición de fe, de esperanza, de búsqueda de justicia del Señor, y es honesto cuando él clama hablando de su propia situación. ¿Qué hacemos con estos lamentos? Primero, debemos hacer eco y hacerlo nuestro. Vemos una y otra vez en la Escritura que así es como la gente de Dios ora. Déjeme preguntarle esta mañana, ¿usted se encuentra orando estos lamentos? Primero que nada, déjeme preguntarles, ¿tiene usted tribulación por el pecado en este mundo? ¿Está usted atribulado por el odio que ocurre incluso aquí dentro de la iglesia? ¿A usted le atribula ese pecado? Si no, sería interesante preguntar si usted es indiferente al pecado. Si a usted no le preocupa o no le molesta el pecado. Si esto fuera el caso, quiere decir que ese pecado ya está en su corazón. Y en tal caso usted debe arrepentirse y detestar al pecado frente al Señor. Pero si me molesta el pecado, ¿qué hacemos con él? ¿Qué hacemos con esa sensación de molestia? Y les pregunto por qué hay una tendencia en nuestra cultura de solamente enojarse y estar enojados y hablar mal y sentirnos desesperados por esta situación y esta sociedad terrible. Y uno se convence de que su enojo es justo. Pero el enojo no va para ningún lado. No podemos estar simplemente quejándonos contra los demás y con aquellos que piensan igual que nosotros. Pensamos que el enojo es bueno. Pero vean lo que Habacuc hace, es diferente. A él le molesta la injusticia y el pecado, pero más que nada le preocupa, le molesta el pecado entre la gente de Dios. Así que, ¿qué hace? Él ora al Señor al respecto. Él trae su lamento ante Dios. Él no ofrece una queja para sí mismo, es una queja presentada a Dios, basada en el carácter mismo de Dios. Le pide a Dios que actúe, que haga las cosas justas. Él no entiende por qué Dios tarda. ¿Y qué pasa con nosotros? Nosotros nos lamentamos por pecado y por injusticia, yendo a Dios en oración, donde le pedimos a Dios que intervenga, que actúe, que pare la injusticia y la maldad. ¿Estamos dispuestos a entregarle a Dios nuestra confusión, nuestras preguntas, nuestro dolor? para entregarle al Señor nuestros corazones y buscar su justicia. Una justicia que no hemos quizás recibido del todo. Sepamos esto, que esta es una oración que a Dios le agrada, que Él la busca y que Él la recibe. Dios no rechaza a Habacuc, no lo niega, no lo abandona. Más bien Dios le contesta. No siempre nos contesta la manera que queremos o la manera que esperamos, pero Él nos responde. Nos pide que vengamos a Él en fe, con todos nuestros problemas, con nuestras confusiones, con nuestro dolor. Él espera que nosotros le oremos y le digamos, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Y por qué? ¿Por qué estoy viviendo esto? Por favor, actúa. Habacuc nos permite, nos muestra a orar así. Las promesas de Dios son dadas a nosotros en la ley. Pero además, nosotros sabemos dónde está la respuesta de Dios. En la obra de Jesucristo, porque Cristo vino, nació, vivió como el prometido de Dios para salvar a los que estaban en pecado. Jesucristo vivió como un hombre con obediencia perfecta. No hubo injusticia en él. Aún así, él sufrió grandes injusticias y violencia. Yo les digo, si usted piensa que le ha ido mal, Jesucristo sabe lo que es que la ley se paralice en contra suya. A él lo juzgaron mal y la injusticia, la justicia se pervirtió en contra de él. Él lo sufrió no porque estuviera débil para hacer algo al respecto, sino que lo permitió para liberarnos a nosotros del pecado, para salvarnos de todas las maneras en que hemos pecado contra Dios, todas las maneras en que hemos lastimado a otros y todas las maneras en que han pecado contra nosotros por otros en un mundo injusto. Jesucristo murió para salvarnos de todo esto. Murió para tomar la carga de el pecado sobre nosotros. El Señor se ha levantado de la tumba. Él murió, descendió y un día regresará, fue levantado y un día regresará para eliminar toda injusticia. Van a liberar a los oprimidos, todos los que vengan a Él en fe serán salvados. Estas son las buenas noticias. Y hasta que este día venga, debemos preguntarle, junto con los otros santos, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo habrá esta injusticia en la iglesia, en el mundo? No solamente está bien, es bueno, es correcto, es necesario decirle al Señor, ¿hasta cuándo? Para ofrecer este dolor. ¿Hasta cuándo, Señor? Ayúdame a entender. Ayúdame a soportar hasta que ese día venga. Yo me conflictúo. A mí me duele, Señor. ¿Hasta cuándo debo ver esta maldad que fluye? Señor, no tardes. Esta debe ser nuestra oración. Oración por justicia, oración por salvación, por liberación, oraciones ofrecidas en fe, en las que declaremos al Señor, sabemos que tú vendrás, pero no has venido todavía. Sabemos que tú nos juzgarás, pero tú no has ejecutado esa justicia todavía. Sabemos que tú harás las cosas nuevas, Señor, pero no lo has hecho todavía. Señor, ¿hasta cuándo? Y aún así oramos. Ven pronto, Señor Jesús, que así sea. Oremos juntos. Señor del cielo, a veces estamos en una posición gozosa y oramos oraciones fáciles, llenas de adoración, de alabanza. Pero a veces nos toca presenciar injusticias incluso adentro de la iglesia. Gracias, Señor, por instruirnos, para enseñarnos a orar lamentos. Señor, es fácil pensar que tú no vas a hacer algo bueno, pero enséñanos, Señor, a orar sabiendo tu carácter, tus promesas, para decirte, Señor, cuánto tiempo más, Señor. No sabemos por qué ocurren las cosas, pero sabemos que tú vendrás. Y oramos, Señor, ven pronto, Señor Jesús. Amén.